Recibimos a nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja, porque ya sabéis que aquí en el Escúchate nos gusta contar más que calorías. Así que hoy os vamos a contar la respuesta a una consulta que nos hicisteis la semana pasada. ¿Qué era eso del real food? Que parece que las redes sociales se han quedado plagadas de fotografías que responden a ese epígrafe. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Digo yo que esto del concepto real food, algo de moda tendrá.
Claro, es una corriente de moda, una tendencia en el ámbito de la alimentación y de los hábitos saludables que pues, ha proliferado por muchas redes sociales, ¿no? Sobre todo por Instagram, en la que vemos junto a la fotografía de un alimento el hashtag con almohadilla de Real Food. Al fin y al cabo, es un acrónimo que tiene gancho, que en nuestra mente pues, evoca pues, un cierto apego, ¿no? Cierta sensación como de que es algo nuevo, de que atrae, pero al fin y al cabo viene a ser la dieta mediterránea de toda la vida, pero fundamentado todo ello en la ingesta de alimentos de origen natural, acercándonos más al sector primario, a lo que sería la agricultura y la ganadería, y alejándonos de lo que serían los ultraprocesados, la industrialización propiamente dicha.
O sea, que en el fondo es ponerle un nombre que suena a extranjero a nuestra dieta mediterránea de toda la vida.
Parece que es la única manera de hacerlo aceptable, ¿no? De hacerlo fácil y que la gente lo siga de verdad. A ver, sí que parece una moda, pero al fin y al cabo es algo bueno porque promueve hábitos de salud que al fin y al cabo tiene un trasfondo sanitario a nivel de salud pública positivo y que hace que la gente se conciencie y evite el consumo de ultraprocesados que pueden contener sustancias que no son buenas para el cuerpo y en detrimento de ese consumo aumentar el consumo de alimentos de kilómetro cero, más de mercado, más de lo que tenemos en nuestra mano, es decir, de la tierra a la mesa.
O sea que de alguna manera es realmente poner el punto de atención sobre esas cosas que ya no solamente son más sanas, sino que también son más sostenibles en la manera de producirlas.
Eso es, no solamente es bueno para nuestro cuerpo, también es bueno para el ecosistema, para el medio ambiente en el que nos movemos. Cuida nuestro entorno, cuida nuestro cuerpo y de esa manera hacemos una sinergia en lo que a la naturaleza se refiere y a lo que el ser humano que la engloba, ¿no? Incluso al ser humano que engloba ese entorno.
Claro, vivimos en una sociedad en la que a veces tenemos poco tiempo, vamos con mucha prisa, cada vez, sobre todo las grandes superficies de alimentación, nos lo intentan poner más fácil y tenemos ya muchas bandejas con cosas que están preparadas de tal manera que llegamos a casa y solamente tenemos que calentarlas. Viene en la sartén, viene en el microondas. Esto entraría dentro de eso que tú has llamado ultraprocesados, ¿no? Deduzco.
Eso serían ultraprocesados. Todos los alimentos de preparar y listo, ultraprocesados.
¿Podemos tomar ultraprocesados?
Sí, podemos tomar ultraprocesados porque es algo inevitable. Al fin y al cabo, en nuestro día a día puede ser más llevadero, en nuestra rutina diaria, pero nosotros tenemos un evento, ya véase un cumpleaños, una cena con amigos, una boda. Es inevitable acabar consumiendo algún alimento que venga de la industria. Pero lo que Real Food promueve y es lo que intenta hacer es que nosotros seamos conscientes de ello para que intentamos reducir esa ingesta de alimentos ultraprocesados. Lo que quiere conseguir Real Food es que nosotros no nos fijemos solamente en las calorías y en los nutrientes de los alimentos, sino que vayamos un poquito más allá, porque los alimentos son algo más. Que miremos su matriz alimentaria, su composición, su origen, porque al fin y al cabo hay sustancias que no nutren ni aportan calorías, pero que sí que nos hacen daño al cuerpo. Y en esa consciencia, en ese aprendizaje que intenta inculcar Real Food, es en lo que se basa el hecho de intentar apartar de nuestra vida esos productos y esos preparados, porque al ser industrializados adquieren la connotación de producto o preparado en vez de alimento.
Pero no pasa nada si tomamos, por ejemplo, un día, no sé cuánto ultraprocesado puede asumir, ¿no?, nuestra dieta cotidiana, pues por lo que decíamos de las prisas, de las no prisas, estoy pensando incluso en las salsas, que a veces pues, nos quita mucho tiempo el elaborarlas nosotros en casa y directamente nos vamos al bote que ya podemos comprar en el lineal.
Sí, desde luego. También habría que encontrar la diferencia de lo que es un buen procesado y de lo que es un ultraprocesado. Hay dos matices ahí en ese aspecto. No obstante, Real Food, la corriente que yo conozco, promueve un 90-10. Ese 90-10, para que lo entendamos, es que el 90% de las calorías que ingerimos sean de comida real y el otro 10% que sean de ultraprocesados. De tal manera que sí que nos deja una cabida a que nosotros diariamente o semanalmente tengamos nuestro momento de consumir algún alimento de este tipo o que, por lo que sea, en nuestros platos incluyamos, como bien has dicho, una salsa o determinado ingrediente que nosotros conocemos que es de procedencia industrial, pero que al fin y al cabo nos facilita la adquisición de una buena dieta porque nos complementa.
El problema es cuando comemos fuera de casa, que no sabemos muy bien lo que pasa en la cocina, ¿no? Viene el plato ya muy bonito, muy bien puesto, pero a saber, ¿no?
Claro.
Vamos a lo que nos preguntaban los oyentes, ¿no? Dentro de la tendencia del real food, ¿de qué alimentos estaríamos hablando? Deduzco que, por ejemplo, todos los vegetales de kilómetro cero que compramos en las huertas de proximidad o en nuestro verdulero de confianza con sus campos o con la red de productores, esto encajaría perfectamente.
Sí, encajaría perfectamente. Ese sería uno de los grupos, alimento real. Alimento real sería el alimento que viene directamente de la tierra a la mesa, un alimento que no tiene ningún tratamiento, o aquel que está ínfimamente tratado, ya sea porque por necesidades de distribución, ya sea por el envasado o ya sea porque se conserva un poquito más, pero que prácticamente la composición original del alimento no se ve alterada, porque ni se han quitado ingredientes en demasía o apenas se ha quitado algo y no se ha generado ningún ingrediente nuevo que pueda ser perjudicial para el organismo.
Claro, y las carnes y los pescados, porque nosotros las compramos o bien en nuestro detallista o las compramos en las bandejas que ya vienen preparadas. Yo no sé si esas bandejas son solamente la carne o vienen con otros pues conservantes.
Si le damos la vuelta a esa bandeja, veremos en el etiquetado si pone carne o preparado cárnico. Cuando es un preparado cárnico está alterado y por lo tanto es un producto industrializado. Mientras que cuando viene carne, propiamente dicho carne, y además te pone el porcentaje de carne que hay, pues ahí podemos vislumbrar que no es algo tan digamos industrializado, ¿no? Que no ha recibido un proceso de un tratamiento térmico, un tratamiento, por ejemplo, a nivel de conservantes, no hay aditivos.
Pero, no obstante, dentro de esto que estamos diciendo, también hay algunos procesados que son procesados sanos.
Uh-huh. Dentro de alimentación real, que no hemos dicho tipos, pues estaría, como bien dices, hortalizas, frutas, legumbres,
los huevos, ¿no?
Los huevos, leche fresca también incluida, la carne sin tratar,
leche fresca,
pescado.
Pero la leche fresca hay que hervirla antes de tomarla.
Claro, sí, sería la leche fresca, luego ya nosotros la tratamos, hacemos un tratamiento térmico y ya consumo. O también, por ejemplo, las semillas, especias, café, todo eso, infusiones, eso sería comida real. Luego está el procesado bueno, el cual, para poder aprovechar sus nutrientes o para contener una buena concentración de ellos, necesitamos hacer un proceso artesanal o un proceso ligeramente industrializado. Este sería, por ejemplo, el ejemplo de aceite de oliva virgen extra.
Hombre, claro, es que tiene que pasar por un trujal, si no podemos obtener,
por supuesto,
el aceite,
para,
¿no?,
intentar obtener la mayor cantidad de nutriente y de... Luego está el proceso en un extracto, ¿no? Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con la leche UHT, la leche pasteurizada, que es una leche que, como bien hemos comentado antes, la leche fresca habría que tratarla y tendría una caducidad muy, muy temprana. Sin embargo, la leche pasteurizada lo que nos va a promover es que los nutrientes se mantengan alterados más tiempo y además que aumente la seguridad, ¿vale? Para que no haya un crecimiento o una epidemia de microbiana. En ese caso, es un tratamiento bueno, ¿vale? La leche pasteurizada. Podríamos también hablar de productos como, por ejemplo, el cacao. Al 70%, sería un producto natural que pues lleva un proceso.
Es que tómatelo puro al 100% y eso no hay nadie que sea capaz de ingerirlo.
Es amargo, picante, es difícil de tragar. Yo lo he tomado y hay que tener estómago. Y ahí sí que te moderas porque como te pases de comer...
Vamos, la bizquitina, ¿no?
Sí, se te deja la boca muy seca y es muy complicado.
No obstante, por no hacer un lío a la gente, yo creo que en el fondo, aunque sea procesa, porque obviamente necesita un cierto tratamiento, es que estoy pensando que esto también afectaría, por ejemplo, a los yogures.
Por supuesto.
Tengo dudas de, no sé, si por ejemplo, pues para que no se nos estropee unas verduras o unas frutas, en lugar de consumirlas, las congelamos. Ahí ya las estamos procesando de alguna manera.
Sí, pero es un proceso bueno, porque no hay alteración apenas. Sí que hay alguna alteración, pero bueno, es entendible. Como también, por ejemplo, en pasar al vacío. Aún conservamos mejor los alimentos y lo podemos tener guardado. Sí. O hay también otros alimentos como pudiera ser el sushi, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho un tratamiento de congelación del pescado para evitar así el anisakis y luego lo preparamos y lo consumimos y prácticamente no hay alteración, es crudo.
O sea, es aplicar el sentido común, ¿no?
Porque es aplicar un sentido común natural.
No estamos alterando el alimento.
Eso es.
Entonces vamos a ir a lo que sí que nos importa, que serían los ultraprocesados, que son los que, como has dicho, deberían ajustarse como mucho a un 10% de nuestra dieta. Deduzco que son todos esos elementos que han pasado por una industria de forma bastante importante y deduzco también que en el etiquetado tienen muchas cosas que no sabemos a qué se refieren.
Desde luego, aditivos, conservantes, colorantes, edulcorantes, estabilizantes, una serie de productos que al fin y al cabo eso promueve y aumenta la bioacumulación de tóxicos en nuestro cuerpo. Esos productos no son inocuos al 100%. Algunos sí, otros no. Hay algunos que son más peligrosos, más perniciosos, otros menos. Pero todo eso, en un largo consumo, durante mucho tiempo, se tiende a bioacumular. Y esa bioacumulación es la que luego, más adelante, produce problemas. Está desde los obesógenos, es decir, sustancias que promueven la obesidad, como también productos que promueven la aparición de enfermedad cardiovascular o cáncer. ¿Vale? Dentro de los obesógenos es muy sencillo ya discernir qué ingredientes son: azúcares, grasas saturadas, grasa de palma, todas esas adiciones que no vienen implícitas en el producto inicial, pero por el tratamiento de ese producto para su comercialización, pues se han realizado. Por ejemplo, las patatas fritas. Es un ejemplo muy sencillo. Al fin y al cabo, la patata es algo que va de la tierra justamente a la mesa. Pero claro, en ese proceso se han generado sustancias peligrosas.
¿Las de sobre, quiero decir, o sea, las que vienen de industria, o esto también afecta a la patata que nosotros pelamos, cortamos y freímos en casa?
También afecta, porque al freírla, en ese tratamiento térmico, se está produciendo una reacción, que se llama reacción de Maillard, y lo que genera es ese pardeamiento, ese tono dorado. Ese tono dorado, cuando va increciendo, se produce una sustancia que se llama acrilamida, que hemos hablado de ella alguna vez.
Hemos hablado de ella, sí.
Y es cancerígena.
Es cancerígena.
Entonces, claro, en las patatas fritas se presenta eso y, además, la grasa de adición de la fritura.
Pero esto no quiere decir que no podemos tomar patatas fritas.
En el 10% uno elige lo que quiere.
Vale. Es que a mí me gustan mucho. ¿Yo qué quieres que te diga?
En ese 10% cada uno es libre de elegir consumir aquello que más feliz le haga.
Tienes curridicas, no sé, ¿no?
A mí no me tienes que convencer, Javier. Cada uno que sepa lo que hace.
Pero, por ejemplo, estoy pensando en las pizzas que a veces compramos en los lineales. Mucho mejor si hacemos nosotros la masa y le ponemos los ingredientes y la horneamos, ¿no?
Desde luego, además, eso también va a promover si tenemos pequeños en casa que participen, que hagan cosas. Además, es que puedes hacerlo a tu gusto y eligiendo ingredientes con más sabor, de calidad, kilómetro cero. No es lo mismo, Javi, tú lo sabes, echarle un tomate frito así al uso de un envase, que coger tomate de Barbastro, hacerlo bien batidito y echarle un poquito de aceite de oliva de la tierra. O sea, nada, no me lo pasa, no lo negarás.
Una cosita te voy a decir. Utilizar un tomate rosa de Barbastro para hacer salsa a mí me parece un sacrilegio, porque a mí ese tomate lo que me gusta es cortado en unas rodajas, echas un poco de aceite, atún y cebolla si quieres, y me parece un manjar, a lo mejor ensalada.
Pues, por ejemplo, una pizza con rodajas de tomate, un poquito de alpaca y mozzarella. Después de hornear, y no hace falta ni meterla al horno.
Me estás dando mucho hambre, que lo sepas, bandido, ¿eh?
Bueno.
Oye, tengo una curiosidad sobre una de las cosas que me has puesto aquí en el guión, porque dentro de los ultraprocesados hay algo que me llama poderosamente la atención y que yo no sé si la gente sabría. ¿Los productos dietéticos o productos de adelgazamiento?
Claro, los productos dietéticos, al fin y al cabo, han sido procesados. ¿Por qué? Porque para conseguir gran cantidad de un nutriente o de una sustancia en un encapsulado, hay que coger alimentos, quitárselo y concentrarlo. Quieras o no, en ese proceso hay digamos, desvinculamos totalmente el concepto de alimento del concepto de nutrirse. ¿Vale? O sea, el alimento nutre, sí, pero eso no solamente nutre, pero no podríamos decir que alimenta, porque ¿dónde está el alimento? Eso es lo que pretende Real Food, ¿no? Pretende que no alteremos la matriz del alimento, que vayamos más allá de nutrientes y calorías, que pensemos en el hecho de que la procedencia, el ecosistema, lo que lleva detrás, que no ni aporta calorías ni nutrientes, como lo que hemos comentado de obesógenos, aditivos, industriales, etc. Pues eso es lo que intenta hacer Real Food, luchar contra este tipo de de nutracéuticos o de corrientes que van más allá del consumo tradicional.
No obstante, yo he de confesar que nunca he entendido muy bien los productos de adelgazamiento, ¿no? Porque sustituir una comida por un batido, por una barrita energética, cuando podemos tomar todo lo que encontramos en la naturaleza, obviamente en una cantidad pues más determinada, en función de lo que nosotros queremos perder de peso o equilibrando bien los alimentos.
A ver, tiene su explicación. Y la explicación está en un grupo determinado de personas que es muy concreto, por ejemplo, deportistas, ¿no? Entonces, en esas personas que tienen unos requerimientos tan especiales, sí que es verdad que una cantidad de nutriente en un consumo rápido, en un momento de estrés deportivo, puede venir muy bien. Entonces, habría que barajar si ese producto estaría aconsejado para esa persona o no. Quiero decir, para el resto de personas, para lo que sería la sanidad pública, para lo que sería una persona de a pie como tú y como yo, no son necesarios. Pueden ser un plus para algún momento determinado de nuestra vida, pero no son necesarios. No es algo fundamental.
Yo es que me da la sensación de que si tuviese que sustituir una comida por un batido, me entraría la sensación, me agobiaría, ¿no? De pensarlo, y me costaría mucho más el hacer una dieta, porque no estaría disfrutando de la comida, que para mí es muy importante. La comida también es un placer.
Desde luego, la comida es un placer y nos perdemos todo lo organoléptico de ella. Es decir, nos perdemos las texturas, nos perdemos los aromas, los sabores. Y qué bien decirte también que perdemos un buen hábito, que es el hecho de consumir un alimento tranquilo, su primero, su segundo, en una tertulia. Un batido es, me lo bebo y ya está. ¿Qué hay de qué concepto de alimentarse hay dentro de todo eso?
Pues Luis García Rioja, hoy hemos hablado de esa comida real, ¿eh? Es una tendencia. Uno se mete en las redes sociales, busca ese hashtag Real Food, ya sabéis cómo somos. Todo lo que venga en una lengua que no sea la nuestra nos parece mucho más cool, si me permitís la ironía. Y ya veréis que todo esto prolifera por todas partes. Pero en el fondo, como nos ha dicho Luis desde el principio, lo que estamos reivindicando es la dieta mediterránea. Lo que nos has contado, como siempre, en tu página web.
Sí, está en cuidadosdietéticos.com, y para el que le guste escucharlo en inglés, pues dietetiker.com.